especial Elecciones en Radio Parapanda.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Antonio Arredondo García, como os habíamos prometido, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Andalucista. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Antonio tiene 33 años, está casado y tiene una hija. Es diplomado en ciencias empresariales y además es profesor de enseñanzas secundarias con la especialidad de administración y gestión. También lo conocemos por ser el alcalde de Benamaurel en la segunda legislatura como andalucista con la mayoría absoluta. Es secretario local del Partido Andalucista y lleva en la política desde los 18 años. Entre otras aficiones que tiene Antonio está la de compartir con amigos y familia el mayor tiempo posible, aunque ahora sea poco, la tertulia, el deporte y cuando tiene tiempo leer alguna novela. O alguna novela que se asemeje a la vida real, cosas como novelas realistas o costumbristas. Y nos contaba que le gusta mucho García Márquez. Pues esta es un poco la introducción de este hombre que tenemos aquí hoy, Antonio Arredondo García, el cabeza de lista por el Partido Andalucista al Congreso de los Diputados. Y nada, queremos aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí para hacerle una pregunta pues que todos nos estamos preguntando últimamente. Al ser alcalde de Benamaurel, la localidad que está de actualidad por el penoso caso de María Ángeles, y aunque queremos separar esto del tema político que le trae hoy aquí, queríamos preguntarle sobre pues que ahora se está presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y solicitando la suspensión de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que quiere devolver a la niña a sus primeros padres adoptivos. La ministra de Justicia ha expresado su pena y desconcierto ante el caso. De todos modos, queremos preguntarle cómo cree que se explica el estado de la justicia y cómo se podría asegurar la protección de alguna manera de estos grupos más desfavorecidos, como pueden ser las mujeres y los niños, ante la justicia.
Sí, en primer lugar decirte que agradezco la separación que ha hecho. Yo sí, gustosamente te respondo a esta pregunta porque para eso estamos aquí. Pero bien, efectivamente no es un tema que lo defienda el Partido Andalucista, sino que en Benamaurel está defendido por todas las fuerzas políticas y por tanto en ese contexto hablo como alcalde de Benamaurel, sí, y no como candidato del Partido Andalucista. Pues sí, la verdad es que es una situación inexplicable, nosotros tampoco nos la explicamos. Bueno, lo que demuestra que la justicia no es infalible. Y yo esta situación siempre la he calificado como surrealista, sí, pero en la que lamentablemente hay dolores, en concreto el dolor de la niña, que sí es real. Uh-huh. Yo entiendo que la audiencia se ha sentido herida en su orgullo porque ordenó al juez de primera instancia ejecutar una sentencia y el juez en su momento, yo creo que con buen criterio, tras escuchar a la niña, tras escuchar a los padres, tras encargar un informe psicosociológico, determinó que el interés de la menor era que quedara en Benamaurel. La audiencia, ya digo, se ha sentido herida en su orgullo y ha querido golpear al juez, golpear a la fiscal de menores, pero lamentablemente le ha golpeado en el trasero de María Ángeles. Confiamos que al final esto pueda volver a sus cauces. En este sentido, pues yo no lo achacaría el error necesariamente al sistema judicial, sino la verdad que bueno, en todas las partes, en todas las instituciones, en la administración, en la justicia, hay hombres detrás y el hombre también puede equivocarse. De hecho, yo creo que nuestro sistema judicial ofrece suficiente garantía para que al final una decisión de este tipo no pueda tener efecto irreparable, o por lo menos así lo deseamos. De hecho, el proceso que nosotros hemos iniciado es parte de la garantía que nos ofrece nuestro sistema judicial y es interponer recurso de amparo ante el Constitucional y una vez que sea aceptado a trámite por el Constitucional, pedir la suspensión de la ejecución del auto.
Muy bien, pues esperemos que así sea, que estos pequeños errores de la justicia se solventen. De todos modos, teníamos aquí a Antonio Arredondo para hablar de su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Granada. Y en estos días en los que se acercan las elecciones, la política cobra obviamente una mayor importancia en el día a día de la gente que se convierte en votantes. Sin embargo, muchas veces pues no se sabe muy bien para qué se está votando o cómo va a repercutir eso sobre los votantes. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados. ¿Podrías explicarnos un poquito de modo sencillo cuál es la función de un diputado?
Bien, como todos sabemos, hay tres niveles de poder: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el Congreso de Diputados es el que ostenta el poder legislativo junto con el Senado. Son los señores que confeccionan las leyes sobre las que luego se debe ejecutar, que lo hace el gobierno, y están los jueces, el poder judicial, para aplicarla. Eso es precisamente lo que hace el Congreso de Diputados, nada más y nada menos. Por eso yo creo que la importancia de que los señores que nosotros decidimos con nuestro voto que vaya a representarnos, tienen que ser unos señores que perfectamente conozcan nuestra problemática. Lógicamente, las leyes nos van a afectar a nosotros, nos van a afectar a nuestra problemática, y luego en ese control que tienen sobre el Poder Ejecutivo, tendrán que velar para que esa ejecución de las leyes sea siempre en aras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que representan, y que lamentablemente no siempre es así, y es parte de las denuncias que siempre hacemos el Partido Andalucista, porque nosotros somos 7 millones de andaluces. Eso nos permite que enviemos al Congreso de los Diputados 62 parlamentarios andaluces, y esos 62 parlamentarios andaluces no siempre defienden los intereses de Andalucía, sino están sometidos a las directrices marcadas por sus grandes organizaciones políticas y por unas directrices que normalmente se marcan fuera de Andalucía y fuera de las necesidades de Andalucía.
Entonces, para el partido andalucista, ¿cuáles van a ser las prioridades de esta séptima legislatura?
En primer lugar, y conectando con la respuesta anterior, que el andaluz, que el granadino, se siente efectivamente representado, que sepa que allí tendrá un representante para defender sus intereses y nunca para estar inmerso en ninguna otra estrategia que no responda a sus intereses. Lamentablemente, cuando nosotros confeccionamos nuestro programa y tenemos que poner las infraestructuras que necesitan los granadinos, pues son las mismas de siempre, y eso la verdad que dice muy poco en favor de nuestros gobernantes. Ahora asistimos, bueno, pues como el Partido Popular, después de 4 años de gobierno, en lugar de vendernos obra, nos vende sueños, un sueño 2000-2007. Bueno, pues la verdad es que los que no hayamos estado gobernando podremos vender programas, pero quien ha estado gobernando 4 años debería vender ejecuciones. Lo que pasa es que, claro, ellos saben que no tienen ejecuciones que vender. En definitiva, nosotros ofrecemos a nuestro votante, primero, que vamos a dedicarnos a defender exclusivamente sus intereses. En materia de infraestructuras para Granada, todo el mundo sabe las deficiencias que tenemos en carreteras, en comunicaciones. Es decir, no podemos permitir que Renfe, cuando hace sus presupuestos anuales, a la provincia de Granada le haya otorgado 60 millones de pesetas, que es la asignación más pobre de todo el Estado español. Lamentablemente, todos están escribiendo las necesidades de Granada, pero quien tiene poder para escribirla en los presupuestos generales de Estado no la está escribiendo ahí, que es donde tienen que estar. Y nosotros, desde luego, lo que vamos es a velar desde el Congreso de los Diputados, desde nuestro trabajo entregado, porque al final no tengamos que pasar otros 4 años y que en los próximos 4 años vuelvan a prometernos lo que va a hacer en el 2007-2027. Si no, vamos a velar porque al final sea efectivo esas infraestructuras que necesitamos para Granada. Vamos a impedir que se nos falte al respeto, como se nos está faltando en materia de agricultura. Es lamentable que la importancia que para Andalucía tiene la agricultura no se le esté dando el valor que tiene que dársele desde el gobierno central. Estamos asistiendo continuamente a los desmanes y provocaciones de un comisario de agricultura, el señor Fitler, que no está obteniendo respuesta contundente del gobierno. De ahí lo que los andalucistas también, al hilo de esto, proponemos que cuando en la Unión Europea se defiendan intereses tan importantes como Andalucía, para Andalucía como es la agricultura, que Andalucía tenga voz propia y que Andalucía participe con el Estado español en su representación, que haya codeterminación. Por tanto, en resumen, infraestructura, agricultura y desarrollo. Entendemos los andalucistas que en Granada, en Andalucía, tenemos mimbres suficientes para no estar en las situaciones lamentables que estamos. No podemos permitir que Andalucía siga siendo de las regiones más pobres de Europa. Es decir, tengo que decir que en el ranking de pobreza nosotros solo vencemos a 4 regiones de Grecia, a 3 de Portugal y a Extremadura. Desde luego, entiendo que es la posición que nos merecemos. Siempre se ha dicho, bueno, ahora asistimos, cuando algo funciona muy bien, siempre hay detrás una mano visible. Y ahora decimos, los datos macroeconómicos, pues no tiene nada que ver el ciclo, mi buena gestión, mi control del déficit público. Y sin embargo, cuando decimos, ¿por qué estamos en Andalucía tan mal? Hombre, es que el andaluz ya sabemos cómo es, no es emprendedor, nuestro clima, nuestras tierras, pues no, creemos que también hay manos visibles que están detrás del fracaso de Andalucía y son los que nos están gobernando.
Sin embargo, se habla mucho de la subida del empleo y de todo lo que hemos crecido en estos 4 años.
Pues sí, pero la verdad es que seguimos teniendo cifras de desempleo que son desorbitadas. Es decir, que en Andalucía hablemos, según la encuesta de población activa, que tenemos un desempleo en torno al 20%, pues desde luego eso no es calidad de vida. Y si luego además analizamos esa distribución del empleo, comprobaremos que el empleo es empleo precario, de mano de obra no cualificada, y además con temporalidad. Por tanto, contra eso tenemos que seguir peleando. Los jóvenes están hartos de oír ya que es la generación mejor formada. Y dice, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué? Al final hay que buscar empleo otra vez con el compadreo, con las amistades. Por tanto, no está funcionando el sistema de asignación de empleo. Los andalucistas, en primer lugar, creemos que las políticas de empleo se tienen que diseñar desde Andalucía, cercana al problema, y por tanto estamos reivindicando las transferencias del INEM, de las políticas activas de empleo, y además exigimos que la problemática de empleo se trate desde las máximas instancias administrativas. De hecho, incluso estamos estudiando la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de crear una consejería de empleo.
Un tema muy importante. Otro tema del que podremos hablar y que es un asunto prioritario para los andalucistas, supongo, es el reconocimiento del censo real de Andalucía. ¿Cómo están las cosas en este tema?
Evidentemente, nosotros queremos que las asignaciones presupuestarias respondan a nuestro censo real. Eso es una evidencia. Lo que pasa es que no vamos a entrar en el circo montado por el PSOE, porque yo creo que han demostrado no ser coherentes sus reivindicaciones, porque no tiene nada que ver la beligerancia que con la que están pidiendo esto, a con la sumisión que han permitido que se nos olvidara en el gobierno socialista de nuestra deuda histórica. Ya hemos dicho, lo dice nuestro secretario general Antonio Ortega en numerosas ocasiones, que el desarrollo, el bienestar del andaluz no puede depender de las relaciones filiafobia que haya entre Madrid y Sevilla. No puede ser que si en Sevilla gobierne el PSOE y en Madrid gobierne PSOE, lo que haya es una sumisión vergonzante. Y si en Madrid gobierna PP y en Sevilla gobierna PSOE, que haya una rebeldía improductiva. Yo creo que hay que evitar la confrontación y lo que está claro es que siempre tiene que ser firme en Sevilla, gobierne quien gobierne en Madrid, en defensa de los intereses de los andaluces, de los ciudadanos que al fin y al cabo con su voto lo han puesto en el poder.
Pues sí, sí, tiene toda la razón en este tema, que en definitiva es el lema de su partido, ¿no? Defiende lo tuyo.
Efectivamente. Nosotros además creemos que la conciencia andaluza debe surgir además a través de la conciencia de lo propio. Queremos que el andaluz primero tenga conciencia de lo suyo, de su entorno próximo, de su barrio, de su pueblo, y estamos seguros que en esa dinámica al final tendrá conciencia de su pueblo andaluz, que al fin y al cabo es lo que estamos procurando.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a la publicidad, pero vamos a seguir hablando con Antonio Arredondo dentro de unos minutos. Recordamos que pueden llamar al teléfono 958-46-3800 para preguntar al candidato cualquier cuestión.
Especial elecciones en Radio Parapanda.
Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella. Calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada.
En Caja Rural de Granada no necesitamos consultar bases de datos para medir la calidad de nuestro servicio. Nuestros clientes nos lo dicen. Hay confianza. ¿Qué más se puede pedir? Mejorar aún más. Esa es la respuesta. Entre todos lo vamos a conseguir. Caja Rural de Granada, la única entidad financiera al servicio exclusivo de Granada y su provincia. Caja Rural de Granada. La Rural.
Muebles Puerma. una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3 más 2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Especial elecciones en Radio Parapanda.
Seguís oyendo Radio Parapanda en este especial elecciones que tenemos en Al Son de la Tarde. Hablamos con Antonio Arredondo, candidato andalucista al Congreso de los Diputados. Y vamos a volver, hablábamos de empleo y vamos a volver al tema porque aún nos quedan muchas cosas por hablar sobre este tema tan importante para todos. El partido andalucista ha alcanzado un acuerdo con Convergencia y Unión para defender en el Congreso de los Diputados los mismos puntos en política para trabajadores autónomos. ¿Cuáles son estos puntos, Antonio?
Pues sí. La verdad es que nosotros entendemos que los trabajadores autónomos, aunque tal vez la motivación para llegar al empleo ha sido distinta a los trabajadores por cuenta ajena, lo que sí es cierto que los consideramos trabajadores y que merecen tener, yo creo, el mismo tratamiento social que se tiene desde el trabajo por cuenta ajena. Que se lea, en la medida de la posibilidad, se le pueda aplicar los mismos criterios que se aplican en el régimen general. Uh-huh. Y cuando decimos eso, pues decimos en materia de cotización, por ejemplo. Hay que autorizar la cotización voluntaria al desempleo, de tal manera que puedan tener protección por desempleo cuando el cese de su actividad se derive de causas objetivas. Quiere decir que, bueno, por razones objetivas, que no sea por razones meramente voluntarias, un autónomo tenga que cesar en el ejercicio de su actividad, que pueda tener derecho a un desempleo igual que cualquier otro trabajador. Por otro lado, también que se le permita la jubilación anticipada cuando esté afectado por sectores que tengan que ver con temas de reconversión, es decir, cuando, por ejemplo, el comercio al textil, que evidentemente es un sector que tiene que ver con la reconversión, pues que esta gente pueda retirarse de ese empleo, que por supuesto no está, le está generando rentabilidad, y que para ello pueda tener una jubilación anticipada. En el tema naval, por ejemplo, también otro tema que está en reconversión y que se le aplicaría a las mismas cuestiones. Luego, además, el autónomo, el comerciante, en España tiene un poder importantísimo o una importancia trascendente en cuanto a generación de empleo, y eso queremos seguir potenciándolo. Y lo que pedimos el Partido Andalucista en este acuerdo que hemos firmado con CIU es que al primer trabajador asalariado que contrate un autónomo tenga bonificación del 60% en la seguridad social. Y por otro lado, un aspecto importantísimo, y es que haya también protección social para los que tienen trabajo domiciliario. Y evidentemente en este contexto incluimos la ama de casa. Es un sector en el que para nosotros tiene especial importancia. Eso en cuanto al convenio firmado con CIU en materia de defensa de los autónomos. En otros aspectos del empleo, tenemos que decir que nosotros también estamos en favor de que al final y de forma progresiva se tienda a la reducción de la jornada a 35 horas. También proponemos que en todas las empresas con más de 25 trabajadores haya un 2% reservado para minusválidos y un 2% reservado para jóvenes. También queremos un control efectivo de la empresa de trabajo temporal, es decir, lo que no podemos permitir es que en el último año las contrataciones en la empresa de trabajo temporal ha subido un 22%, y lo que es más lamentable además es que dentro de esas contrataciones en trabajos de poca cualificación, cuando evidentemente en trabajos de poca cualificación no parece que la fórmula ideal de acceder a la contratación sea a través de la empresa de trabajo temporal.
Uh-huh. Para las amas de casa, ¿cuál sería la propuesta?
Sí, bueno, pues que en su trabajo ellas puedan tener también sistemas de cotización y que eso le permita tener luego las garantías sociales que estamos pidiendo para los trabajadores autónomos.
Vamos a saltar de un tema a otro porque queremos tocar muchos temas. Esta vez queremos hablar sobre los acontecimientos que hemos tenido esta semana en el Ejido, ¿no? El racismo que está de actualidad, penosamente, además también por el tema de Austria. ¿Cuáles son las iniciativas que se plantean desde el Partido Andalucista ante estos hechos preocupantes?
Andalucía es tierra de frontera y para nosotros, desde luego, lo que hay más para allá del estrecho no son moros, sino bueno, es un pueblo como nosotros, con necesidades especiales, y que desde luego nosotros no queremos para Andalucía o que Andalucía sea la valla electrificada de Europa, sino lo que pedimos es que estos pueblos tengan el desarrollo que tienen que tener y eso evitará muchísimos problemas para ellos y para nosotros. Y lo decía el recién dimitido presidente del Fondo Monetario Internacional, decía que los pueblos que no tengan, que se le acaben las ilusiones, pues evidentemente estará incidiendo negativamente también en nuestro desarrollo. Es decir, no se puede entender un desarrollo asimétrico. Nuestro desarrollo solo puede funcionar si está todo desarrollado. Por eso estamos hablando de un entorno globalizado para todo nuestro planeta. Los andalucistas, además, es que esa es nuestra filosofía, es decir, que el Partido Andalucista es un partido humanista y eso significa que a veces la mayoría de las ocasiones su programa no está dedicado exclusivamente a cifras macroeconómicas, sino que entre sus propuestas está el de la solidaridad y, por supuesto, estamos deseando y lo promulgaremos y lo defenderemos en la medida del poder que nos otorguen los electores, de que al final el 0,7% de los presupuestos pueda ir a tareas de desarrollo en países que lo necesitan.
Se tiene que invertir mucho en esto, ¿no? No solamente económicamente, sino también educando.
Efectivamente, políticas de integración. Los andalucistas queremos que los inmigrantes puedan defender sus culturas, puedan defender su asociacionismo y que bueno, eso al final sea herramientas necesarias para que una vez superado la conciencia de lo suyo, lo que no podemos es decir que los andalucistas defendemos lo nuestro y nos va a parecer mal que los demás defiendan lo suyo. Es decir, lo que queremos es efectivamente que esos inmigrantes se sientan aquí en España cómodos, que se aplique ya la ley de extranjería. Esa ley de extranjería que lamentamos que al final se haya tenido que aprobar, que agradecemos que al final no se haya aprobado con los recortes conservadores que pretendía el Partido Popular, que tenemos la suerte de tener una ley de extranjería progresista, yo creo, de las más comprometidas, si no la más comprometida socialmente de Europa, y lo que hace falta es que se aplique cuanto antes y además en toda su profundidad. Evidentemente, esos señores que aquí vienen a trabajar, pues tienen que tener las mismas garantías que tenemos los ciudadanos de nuestro país. Y lo que hace falta es que cuanto antes se regularice esto, pues será mucho mejor para todos.
Sí, sería absurdo que no fuera así, ya que los españoles han emigrado mucho y los andaluces en concreto también. Vamos a pasar a otro tema. Hablaremos ahora de financiación autonómica, un tema amplio.
Pues sí. Para ello los andalucistas proponemos la reforma del Senado. El Senado debe ser una verdadera cámara de representación territorial. Para ello habría que modificar también la legislación electoral, porque al Senado no se debería enviar senadores por provincia, sino por regiones. Y en ese contexto es donde se tendría que negociar aspectos tan importantes como el de la financiación. Los andalucistas entendemos que esa financiación debe hacerse bajo un amplio consenso y lo que no se puede seguir permitiendo es que temas tan importantes como el de la financiación sea fruto de un mercadeo para obtener un sillón en la Moncloa, que hasta ahora lo ha sido así. Por tanto, en ese Senado, representación territorial y ahí tratar estos temas. Queremos también que al final la administración local tenga autonomía suficiente. Eso significa que estamos proponiendo que el 33% del gasto público lo administre las entidades locales. Hoy en día no tienen autonomía, prácticamente todo lo que reciben son subvenciones con carácter finalista y que desde luego ellos no tienen que decir nada. Y entendemos que como administración más cercana al pueblo es la que tiene que saber los problemas y desde luego no se puede presumir que los alcaldes no saben administrarse. Tiene que dar la confianza necesaria para que ellos administren según las necesidades de la gente. No obstante, yo creo que es precisamente quien se está más cerca del control y de la inspección y de la fiscalía del pueblo. Somos un partido, ya digo, que le da importancia a la administración local. Y en materia de financiación también, y al hilo de esto que me pregunta, lo que no podemos estar permitiendo es que ahora el Partido Popular nos diga que por culpa de la obcecación de Chávez, los andaluces han dejado de recibir 200.000 millones de pesetas. Porque seguro que si a ellos tanto les preocupaba Andalucía, tendrían suficientes vehículos para haber hecho llegar a los andaluces esos 200.000 millones de pesetas. No necesariamente en financiación, sino en competencias que son exclusivas suyas, por ejemplo, a través de los planes de los presupuestos generales del Estado. Y evidentemente, como dice mi pueblo, agujero donde echarlo, yo creo que está bastante demostrado que había. Ahora, por ejemplo, asistimos yo diría que con rubor incluso, a la situación desfavorable que sufre un anejo de Illora, Tocón, en tema ferroviario. Sí, al fin, lo que no se puede pretender es que para que el tren tarde menos desde Granada a Algeciras, pues en lugar de mejorar el tren, en lugar de mejorar la vía, se quitan las estaciones. Y eso, uh-huh. Yo creo que son desde luego las políticas de parcheo que desde luego sirven para hacer política de números, pero no política de bienestar.
En tema de infraestructuras que plantea el Partido Andalucista, porque como dices hay muchos agujeros que tapar.
Pues en Granada evidentemente la terminación de una vez por todas de la eterna promesa de la autovía Granada-Motril, como decía nuestro secretario general el otro día en una entrevista que tuvo, asistimos como los presupuestos generales de Estado es el todo a 100. 100 millones para la autovía Granada-Motril, 100 millones para la Córdoba-Antequera, y la verdad es que no, porque al fin y al cabo ya no se engaña a nadie. Es decir, no vale decir que estamos acometiendo todas las obras, porque la gente sabe que con cantidades irrisorias de esas al final no se termina la obra. Por tanto, ya digo, terminar la autovía Bailén-Motril, completarla con la T invertida, que es la Adra-Nerja, mejorar las redes de regadío, aquí tenemos en nuestra provincia numerosos ejemplos en los cuales tenemos determinada infraestructura hídrica y sin embargo por no tener una secundaria de regadío no se puede poner en valor. Y me refiero por ejemplo a la presa Francisco Avellán en la comarca de Guadí, o me refiero al pantano en Negratín, San Clemente y Portillo en la zona norte de Granada, en las comarcas de Baza y Huéscar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, voy a centrarme en este tema de los regadíos en la zona norte, en las que sería esencial la consideración de estos riegos de interés general. Es decir, está claro que no se puede olvidar la agricultura como estrategia imprescindible para que muchos de nuestros pueblos salgan del subdesarrollo. La Junta de Andalucía ha establecido determinadas fórmulas de colaboración con los agricultores en materia de obra e infraestructura, pero que entiendo que no son suficientes, porque propone la financiación del 40% para la ejecución de esta obra. Y si tenemos en cuenta que por aquella zona hay minifundio y que, por tanto, muchas veces la agricultura no es rentable. Si tenemos en cuenta que el agricultor es un agricultor mayor y que no es emprendedor, necesitamos encontrar otras fuentes de financiación más favorables. Y para eso, el gobierno tenía que declarar esas obras de interés general y que llegara hasta el 70, el 80% de la financiación, como lo ha hecho en otros sitios. Recientemente se ha publicado un decreto en el que se declaran obras de interés social para Álava y Treviño. Bueno, pues seguramente que en Álava y en Treviño tal vez tengan menos sentido esos regadíos de interés social que es en nuestra provincia. Y tenemos que seguir eso demandándolo con ahínco. Yo puedo decir, en ese tema, por ejemplo, que lo conozco con profundidad, que no ha ido ningún diputado de los que en su momento sí fueron a pedir el voto de esta zona para ver cuáles eran sus necesidades en materia de regadío. Y eso además, bueno, pues son de las cosas que también estamos defendiendo el Partido Andalucista. Que ese diputado que va allí con los votos de una gente que le esté rindiendo cuentas continuamente, que esté el precio del voto es su trabajo y es demostrárselo a sus electores día a día. Lo defendemos el Partido Andalucista y desde luego lo defendemos como adalid, desde luego, de nuestra actuación. El tren, por ejemplo, los trenes de alta velocidad, de velocidad alta que le llaman ahora, yo me hice mucha gracia el otro día el ministro que llega a Granada hace un par de meses y dice, señores, a bombo y platillo, Dice, desde Granada a Madrid se tardará 3 horas y media cuando esté el tren. Lo que no dijo es cuánto tardará el dinero de Madrid a Granada, que seguro que ese será 3 años y medio. Y volvemos a lo mismo, es decir, después de 4 años de gestión no se nos puede estar vendiendo sueños y vendiendo quimeras, se nos tienen que vender realizaciones. Y para desvergüenza del PP, eso no ha sido. El aeropuerto. Un aeropuerto que desde luego es esencial para el desarrollo de nuestra capital, de nuestra provincia. Queremos ya un aeropuerto internacional, que se amplíe el horario. Nunca podremos competir con Málaga, por ejemplo, en el tema de turismo, mientras que no tengamos un aeropuerto internacional y donde esté ampliado ese horario de tráfico aéreo. Son esas necesidades que necesita un pueblo para desarrollarse. Esa infraestructura, esas comunicaciones. Nos quitaron, cuando dice el ministro que va a esos grandes trenes, esa línea de velocidad alta, Granada-Bobadilla, ese Euromés que va a llegar a Almería. Bueno, pues todo, mira, no queremos tanto. Nos conformamos con que no nos haya quitado la línea Guadí-Almendrico, que también no la ha quitado. Y es esencial, la comunicación con el Levante para la zona norte de la provincia de Granada, por ejemplo, es esencial para el turismo, es esencial para la industria agroalimentaria. Por tanto, ya digo, de verdad, asisto con pudor cuando un gobierno, después de 4 años de gestión, en lugar de vender obras, que lo entiendo, que no puede venderlas, nos vende ilusiones, y creo que eso es una falta de respeto al elector granadino.
Pues hablando del tema de comunicaciones, tenemos que hablar de turismo, porque la sociedad de este milenio se mueve más, viaja y quiere conocer, y cada vez lo hace con demandas más especializadas. Turismo rural, agroturismo, turismo cultural, de aventura, de salud. Está claro que la oferta tiene que diversificarse, y Andalucía juega un papel muy importante en este tema. El Partido Andalucista ha dirigido la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. ¿Qué se ha conseguido en estos 4 años y qué queda por hacer?
Pues sí, efectivamente, la industria del ocio es esencial para nuestro desarrollo. En los 4 años de gestión del Partido Andalucista en la Consejería de Turismo y Deporte se ha demostrado que se podía evolucionar, se ha evolucionado muchísimo más que el resto de España. Las cifras, desde luego, son aplastantes. Hemos pasado de generar 120.000 puestos de trabajo en el año 95 a generar 150.000 en el 98. Los ingresos han pasado, en el 95 y el 98, de 1,6 billones a 2 billones, y las visitas turistas de 16 millones a 20 millones de pesetas. Desde luego, en el tema de turismo, lo que hay es que hacer una interrelación entre turismo, cultura, patrimonio, medio ambiente, lo que siempre se dice del desarrollo sostenible, que yo creo que en eso la Junta de Andalucía lo ha conseguido, promocionando temas tan importantes como lo que estamos hablando de ecoturismo y turismo rural, que son actividades turísticas que generan una riqueza importante y que, sin embargo, es respetuosa con el medio ambiente, con nuestra cultura. Es decir, tiene que estar íntimamente casada nuestras raíces culturales con nuestro turismo. No queremos un turismo que al final esconda nuestra identidad. Todo lo contrario, queremos que nuestra identidad venda. Y eso es lo que ha hecho la Consejería de Turismo y Deporte, y eso es lo que estamos promocionando nosotros. Todo nuestro patrimonio cultural, que nuestro patrimonio cultural no es solo tangible, no solo son catedrales, es nuestras tradiciones, son nuestras fiestas populares, es nuestra gastronomía. Todo eso es patrimonio y todo eso tiene que estar al servicio del turismo. Todo eso tiene que vender, por lo cual haremos ese desarrollo sostenible. Vender, generar riqueza, respetando nuestras raíces, nuestras culturas y nuestro medio ambiente.
Porque potencial hay en Andalucía, ¿verdad?
¿Perdón?
Potencial hay. Potencial.
Efectivamente, bueno, eso es evidente. Y sobre todo, además, cuando hemos visto que la gente va buscando lo auténtico. Y cuando alguien viene a un pueblo de Andalucía, viene buscando ese museo etnológico que represente todo lo que ha sido sus raíces y su pasado. Y viene buscando esa gastronomía, que desde luego yo creo que es única en el mundo entero. Y viene buscando esas tradiciones populares. Por tanto, desde luego, eso está claro que debe conservarse y debe promocionarse y venderse.
Muy bien, pues vamos a recordar que esta entrevista de que estamos aquí teniendo con Antonio Arredondo se va a emitir también esta noche de 10 a 11 aquí en Radio Parapanda. Y ahora damos paso a la publicidad. Bueno, la publicidad va a llegar pronto y mientras llega, pues vamos a seguir hablando aquí con Antonio Arredondo sobre más temas que nos interesan del panorama del Congreso de los Diputados.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Y en su primera tanda de ofertas podrá adquirir butacas relax desde 18.000 pesetas, tresillo clásico desde 42.000 pesetas, puff cama desde 15.000, posapiés desde 2.700 pesetas. Disponemos de una gran variedad de telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrece en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma. Inmobiliaria Santaella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso, o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santaella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santaella, en calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958 46 35 80 y 46 31 31. Su elección más acertada.
Caja Rural de Granada. Calidad de servicio. Estamos en confianza. En Avenida de San Rogelio, frente a Gestagua de Illora. Caja Rural de Granada. La única entidad financiera al servicio exclusivo de Granada y su provincia. Caja Rural de Granada. La Rural.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Seguimos aquí en Radio Parapanda hablando con Antonio Arredondo. Todavía nos quedan muchas cuestiones y pues para empezar vamos a hablar sobre el polémico pacto PSOE Izquierda Unida. ¿Qué opinión les merece?
Pues sí, contundente. Es un pacto para el sillón, no para el pueblo. Y bueno, pues al final lo que sí desde luego hace es clarificar el espectro político. Es decir, la gente ya va centrando sus opciones. El Partido Popular ya ha demostrado que es la derecha, y la derecha que además pierde los principales baluartes progresistas que tenía, Amalia Gómez y Pimentel, por tanto se ha quedado en derecha. Por otro lado tiene la izquierda, que es este binomio que decía ayer nuestro secretario, antes de ayer nuestro secretario general, que era Paco Anguita. No, Paco, sí, el tema del mundo y de los frutos cambiaba nombre y apellido. Lo que venimos a decir además los andalucistas es que para nosotros es todo lo mismo. Es decir, por un lado, evidentemente, en lo que era la tradición ideológica se ha quedado perfectamente definida la derecha y perfectamente definida la izquierda. Pero para nosotros sigue siendo lo mismo. Sigue representando el inmovilismo para Andalucía. Sigue representando la regresión para Andalucía. La otra opción es Andalucía. Nosotros seguimos diciendo que todos los que buscan el sillón de la Moncloa, al final la idea es si es la A de Almunia o la A de Aznar, y nadie tiene como prioridad la A de Andalucía, que es lo que nosotros seguimos diferenciándonos y lo que queremos que siga siendo nuestro mensaje claro para el electorado. Evidentemente el pacto lo estamos viendo ahora, que yo no había tenido oportunidad de verlo, y es un pacto sin contenido. Bueno, es una declaración de buenas intenciones, mejora del empleo, mejora de la enseñanza pública, una declaración de buenas intenciones que como decía muy bien mi amigo Domingo, decía que qué, cuándo y cómo. Que eso no lo dice el pacto. El pacto no dice nada de la deuda histórica. Es decir, está claro que Izquierda Unida aquí, y permítame la expresión, se ha bajado los pantalones, porque Izquierda Unida era de la que defendía, incluso con beligerancia, la deuda histórica, y en este pacto no aparece por ningún sitio. No aparecen por ningún sitio los 400.000 andaluces. No entiendo. Es decir, bueno, eso que ha sido el adalid de una campaña del Partido Socialista, cuando hace un pacto no se incluye. Bueno, pues lo que demuestra que no es un pacto por un pueblo, sino que es un pacto por un sillón. El pacto ese no abarca Andalucía. ¿Qué pasa? Que en Andalucía no le hace falta. Lo que demuestra que es un pacto electoralista. En Andalucía ellos entienden, con su prepotencia característica, que tienen ya todos los votos que le hacen falta. No le hacen falta nuevos pactos. Es un pacto, evidentemente, electoralista por un sillón. No un pacto por Andalucía.
Ajá. ¿Y entonces la deuda histórica pensáis que va a seguir acumulando historia? ¿O?
Sí, la deuda, yo, lamentablemente creemos que pasará a deuda prehistórica, porque la verdad es que es lamentable. Esa deuda histórica lo que trataba es de eliminar una situación de déficit inicial que tenía Andalucía con el resto de España, que está recogida en el Estatuto de Autonomía, y que lo que al final no podemos entender es que, bueno, pues que ya digo que siga siendo histórica y que lamentamos que pasará a ser prehistórica. Efectivamente, la disposición adicional segunda es que tiene rango de ley orgánica esa deuda histórica, y para todo está olvidada. Uh-huh. Que si la ley orgánica no se cumple, ¿se cumplirán los sueños 2000-2007? ¿O la maqueta del campo de la salud?
Uh-huh. En materia de ahora de las elecciones, ¿qué les parece, que es conveniente que las elecciones coincidan las generales con las autonómicas, o
rotundamente, ¿por qué se da esto? Rotundamente no, rotundamente no. Si aquí había una coincidencia nuevamente electoralista, que además yo creo que lo único que va a permitir es robar el verdadero discurso andaluz. Lamentablemente, en nuestras elecciones se va a hablar de los magníficos datos macroeconómicos y de la stock option, y eso esconderá el debate andaluz y el problema andaluz. Desde luego, yo creo que debe ser la última vez que coincida una elección autonómica con cualquier otra, y eso debe recogerse en el Estatuto de Autonomía, como está recogido en el Estatuto de otras nacionalidades históricas, como es Cataluña, como es el País Vasco, como es Galicia.
Uh-huh. Pues ahora llega el momento de que le demos paso a unas preguntas que hemos recogido en el contestador automático aquí sobre la gente de Illora, que quiere hacerle preguntas a Antonio Arredondo, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Andalucista. Comenzamos con una pregunta bastante general. ¿Cuál es la ideología del Partido Andalucista?
Bien, la ideología del Partido Andalucista en nuestra declaración de ideas es de centro-izquierda, pero sobre todo de andalucista. Es decir, si es que además vamos a situarnos en cuáles eran las explicaciones de la tradicional división entre izquierda y derecha. Bueno, pues parecía que la derecha su única misión es generar riqueza y que la izquierda su única misión es distribuir. Yo digo, evidentemente, no se puede generar riqueza dejando el mercado a su libre albedrío, porque el mercado por naturaleza es injusto y crea desequilibrio. Y evidentemente tampoco se puede distribuir riqueza que no se haya generado previamente. Por tanto, yo creo que en eso la ideología del partido en esa clasificación tradicional, que yo ya creo que es anacrónica, sería de centro-izquierda, pero sobre todo su ideología es andalucista. Es decir, nosotros pedimos que en Andalucía haya centros de poder económico y que haya centros de poder ideológico. Que nosotros tenemos que defender a nuestros empresarios andaluces, que tienen que generar riqueza y que tienen que generar empleo. Y desde luego tiene que haber unos gobiernos intervencionistas que no permitan que el mercado cree injusticia, que el mercado cree desequilibrio. Por tanto, vamos a generar riqueza y vamos a distribuirla correctamente. Que esa riqueza no se genere a costa de trabajos precarios, de trabajos hechos a través de empresas de trabajo temporal, de inmigrantes sin garantías sociales. Por tanto, generamos riqueza y la distribuimos. ¿Cómo se llama esa ideología? Pues que ya la gente le ponga el nombre. Para mí es andalucista.
Muy bien, otra pregunta que recogíamos en el contestador automático de Radio Parapanda es por qué el Partido Andalucista tiene más adeptos en la llamada Andalucía folclórica.
Bueno, es que yo creo que no es así. De hecho, en la última encuesta, en Granada, de luego, se tiene un índice de intención de voto en torno a la media andaluza. En absoluto. Además, nosotros vamos a defender, desde luego, el folclore andaluz como parte de nuestras raíces, pero evidentemente necesitamos huir de esos tópicos y el Partido Andalucista está absolutamente, yo creo, integrado en toda la sociedad andaluza. Para nosotros Andalucía solo hay una y solo hay la que somos capaces de formar los andaluces con la conciencia de lo nuestro, defendiendo lo nuestro.
¿Pactaría el Partido Andalucista las mismas condiciones de gobernabilidad con el PP que las que ha mantenido con el PSOE?
Yo, lo que pasa es que esto es una opinión muy personal. Creo que el Partido Andalucista es útil gobernando. Yo siempre he dicho, si evidentemente en términos generales, había que entrar luego en cada análisis concreto y en cada posibilidad concreta. Para nosotros lo ideal sería que el andaluz nos permitiera gobernar en mayoría absoluta, con lo cual el programa andalucista podríamos aplicarlo en un 100%. Pero si no es así, pues que al menos lo podamos aplicar en un 80%. Y si no es así, lo aplicamos en un 20%. Pero siempre gobernando y, desde luego, colaborando en la gobernabilidad. Lo que, desde luego, no nos parece bien es un partido que utilice los votos para la confrontación. Porque la confrontación, muchas veces damos votos, pero casi siempre quita bienestar.
Pero respondiendo a mi pregunta, ¿con cuál pactaría con las mismas condiciones?
Pues con el que más beneficiara los intereses de Andalucía y estuviera dispuesto a hacer una política andalucista.
Muy bien. Sinceramente, ¿a quién daría su voto en el Congreso de los Diputados para un pacto de gobierno? ¿Al PP o al PSOE?
De verdad, es que sinceramente no lo sé. Porque, bueno, pues evidentemente tendríamos que confrontar las distintas opciones, las distintas propuestas, y lo que sí le puedo decir nuevamente con claridad, que se los daríamos al que más defendiera los intereses de Andalucía. Es decir, lo que no se puede defender los intereses de Andalucía es desde la confrontación. Los intereses de Andalucía se defiende desde la inteligencia, y yo creo que los andaluces también lo somos, y nuestro partido también debe ser inteligente.
Muy bien, tenemos que recordar que son las preguntas de la audiencia de Radio Parapanda. ¿No sería José Núñez mejor candidato a la presidencia de la Junta que Pacheco?
Pues yo la verdad es que para mí son los dos magníficos candidatos. José Núñez evidentemente ha demostrado que es un hombre, primero con criterio, con idea, un magnífico gestor, así lo demuestra el balance de su gestión, y desde luego pues un hombre abierto hacia todo lo que le rodea, ha negociado perfectamente con los empresarios turísticos, con los trabajadores del sector turístico, y bueno, y por supuesto pues Pedro Pacheco, yo creo que también, no lo vamos a descubrir ahora, ya lleva muchas legislaturas en el Ayuntamiento de Jerez y repitiendo año tras año la confianza de su gente. Evidentemente, cada uno con sus singularidades, cada uno con sus virtudes y con sus defectos, como todos los tenemos, pero desde luego, para mí, dos andalucistas hasta la médula y dos personas comprometidas con el pueblo andaluz.
¿Qué opinión le merece el sondeo preelectoral realizado por Demoscopia para El País? ¿Parece fiable o...?
No lo conozco, no conozco yo ese sondeo.
Bueno, se dice que el PP tiene más puntos para ganar que...
Sí, bueno, pues la verdad es que si al final se produjera una mayoría absoluta del Partido Popular, se haría imprescindible la presencia del Partido Andalucista en Madrid. Por una razón fundamental. Y es que está claro que para el Partido Popular Andalucía no es la niña de su sueño, lo ha demostrado sobradamente en su asignación presupuestaria, y que está claro también que el Partido Socialista lo que trataría siempre de minar al Partido Popular, y toda su gestión, toda su estrategia, serían para quitar el poder del Partido Popular, nunca para defender Andalucía. Luego sería la confrontación que hemos tenido en estos 4 años, esa confrontación, esa rebeldía improductiva en grado sumo. La verdad es que si al final se llegara a consolidar esa mayoría absoluta del Partido Popular, es imprescindible la presencia del Partido Andalucista como voz propia en el Congreso, defendiendo los intereses de Andalucía. Porque yo tengo clarísimo que esa voz no la tendría el Partido Socialista.
Sí, en este estudio del que hablábamos se dice que el PP mantiene una ventaja exactamente de 4,3 puntos sobre el PSOE. También se dice que al 42% de la población le parece bien el pacto de Almunia y Frutos y que una mayoría prefiere la coalición de gobierno PSOE-Izquierda Unida que la del PP con nacionalistas. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, todos quieren la... Yo he oído al PSOE diciendo que ya va bien con los nacionalistas, he oído al PP también diciendo que va bien con los nacionalistas. Yo creo que a los pueblos no quieren el pacto los nacionalistas, pero la verdad es que eso no está siendo la interpretación que estamos haciendo de las actitudes de PSOE y Partido Popular. Lo que sí es verdad es que cuando se habla de nacionalistas, se está hablando de cuatro, de vascos, catalanes, gallegos y canarios. Bueno, yo creo que
¿y los
por eso,
dónde quedan?
Por eso, porque además, lo decía ayer, antes de ayer también nuestro secretario general, Andalucía somos, dicen que somos resto peninsular. Y la verdad es que peninsular sí somos, pero resto no somos.
Pues nada, ya solo nos queda tiempo para algo que quieras comentarle a nuestra audiencia. Libremente te cedemos el micrófono para que...
Pues sí, ahora el día 12 de marzo es el momento, es el marco en el que en democracia el poder lo ejerce el pueblo. Yo creo que es el momento de rendirle cuentas a nuestros gobernantes, a los que nos están gobernando con nuestro apoyo. No vale sancionar fuera de la urna. En democracia se sanciona con la urna. Yo estoy convencido de que Granada tiene que sancionar a quien hasta ahora lo ha gobernado. Y desde luego le pido un acto de confianza en el Partido Andalucía, un partido que por naturaleza está para defender los intereses de Andalucía. Un partido que desde luego su estrategia no se diseña fuera de Andalucía, un partido que su estrategia no se desarrolla fuera de sus necesidades. Es un partido que yo creo que merece la confianza de los andaluces y que desde luego lo tienen que demostrar en la urna.
Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por venir hasta aquí y contarnos todas estas propuestas del Partido Andalucista para la nueva legislatura. Recordamos que esta entrevista se emitirá también esta noche de 10 a 11 aquí en Radio Parapanda. Y ya nos tenemos que despedir de Antonio y de todos vosotros. Pues nada, muchas gracias por oírnos y gracias a ti por estar aquí.
Muchas gracias a Radio Parapanda por permitirnos que nuestro programa, que nuestros deseos, que nuestras voluntades puedan llegar a todos los ciudadanos. De luego, los medios de comunicación en materia electoralista, el trabajo que tenéis es magnífico porque solo hay una sociedad libre si está informada.
Gracias, Antonio.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.